Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con don Pablo García abrimos el consultorio de bolsa en Capital Radio. Don Pablo es director de Ibacons Alfa Value. ¿Cómo estás, querido Pablo? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Luis Vicente. Todo muy bien, gracias.
Está muy happy el mercado, ¿no? Muy feliz de esta semana.
Está muy happy, estamos viendo el sector bancario como un tiro gracias a los buenos resultados de UBS, también buenos resultados de Unicrédito y, como no, todos esperando a que PVA mejore la oferta por Sabadell, ¿no? Porque esto se nos ha quedado un poquito como corto, ¿verdad? Esperamos esta mejora de la oferta y que, como dicen en Cataluña, la bolsa es bona si la bolsa sona. Es decir, que si hay más dinero, vamos a estar todos más contentos y creo que los accionistas de Sabadell tienen que esperar a una mejor prima. BBVA no puede permitirse un fiasco, otro fiasco después del de 2020, sobre la entidad catalana que claramente ha hecho un buen trabajo de mejora, de saneamiento del balance, de mejoras en Reino Unido, etc., ¿no? Yo creo que van a rascarse un poquito el bolsillo el señor Cano y va a poner algo mejor de ese canje que ofrecía la semana pasada. Pero todos contentos, los resultados empresariales en Estados Unidos han salido buenos, sobre todo las compañías más relevantes, ¿no? Como Microsoft, como Alphabet, como Amazon, incluso Apple, que las perspectivas no eran buenas en China, los resultados superaron las expectativas, y en Europa estamos viendo una cierta recuperación, ¿no? Y lo vamos viendo cada semana que actualizamos las estimaciones del consenso, unos resultados, como decíamos, en el sector bancario muy buenos, mejoras que estamos viendo importantes en basic resource, en materias primas, que estamos viendo esa recuperación que tanto hemos venido comentando, y también nuestra tecnología, ¿no? Incluso hoy hemos tenido unos resultados que no han estado mal de Infineon, pero ha bajado estimaciones de ventas y de márgenes anuales y, sin embargo, sube un 5,5%. Así que, si esto no es optimismo, pues que baje Dios y lo vea.
Está muy bien como introducción. Mercados e índices que vuelven a estar cerca de sus máximos históricos. No perdamos la perspectiva de lo que eso significa. Y yo no sé qué nos van a preguntar nuestros oyentes. Enseguida les leemos, les escuchamos lo que ellos decidan, pero por lo que tú interpretas, Pablo, al BBVA no le queda otro recurso que elevar la oferta, incluso hacerla en cash, ¿no? Rendirse sería algo que no podría aceptar o algo que podría incluso en riesgo al actual equipo ejecutivo.
Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que yo creo que ya estaba dentro del guión el que no ibas a decir el sí quiero tan fácil, ¿no? Un banco catalán con una persona con tanto realengo como es el señor Josep Oliu. ¿Vamos a aceptar la primera oferta? No, vamos a hacernos fuertes. Ahora somos más guapos porque hemos lavado un poco el balance del banco y tiene unas expectativas. Estoy de acuerdo con el señor Josep Oliu, pero se ha comentado mucho, pero vamos con dos detalles que creo que no se ha comentado tanto. Sabadell no rechaza la oferta. Sabadell lo que dice es que es una oferta que infravalora la valoración del banco. Lo que te está pidiendo es show me the money. Es decir, no ha dicho esta operación no es buena para nuestros accionistas desde el punto de vista estratégico, solapamiento, pérdida de empleo, etc., sino estás pagándome poco. Con lo cual, yo creo que lo que está es poniéndote en bandeja una mejora de precio. Y por otro lado, el regulador tampoco ha dicho nada negativo. En este tipo de operaciones, cuando son ofertas no solicitadas, a veces el regulador sale a la palestra diciendo esta oferta, o sea, esta operación no me gusta, no vayas por este camino, ¿no? Es como un buen padre cuando le dice al niño, por ahí no, sin necesidad de que lo esté vetando tácitamente. Con lo cual, estamos viendo que el regulador lo que está es simplemente pues asistiendo a un árbitro y ha dejado los púgiles ahí, pero quiere que sigan peleando. Por lo tanto, esos dos factores que no he escuchado tanto en los medios de comunicación son los que a mí me hacen prever esa pregunta que te he escuchado desde aquí, desde Francia, en la tertulia, que hacías esa pregunta de, bueno, ¿ahora qué, no? ¿Puede haber una mejor oferta? ¿Puede salir de portal? Para mí, y esto no es tanto análisis, sino una percepción, sensibilidad de mercado, la contraoferta mejorada de BBVA es la opción que para mí es la favorita.
Muy bien, pues lo iremos viendo, ¿no? Hoy de momento el mercado no reacciona demasiado fuerte a la conversación, teniendo en cuenta lo que claro, ha subido uno y ha bajado el otro.
Lo cual es bueno para los intereses de BBVA, porque digamos que el mercado no está pensando que esto se ha quedado ya aquí, que esto ha sido una especie de, bueno, nos ha cogido con el puente, algunos no se han enterado y alguno dirá, ah, pero es que hubo una oferta, ¿no? Yo pensaba que eso había sido, digamos, un rumor. No, 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 esto no va a quedar aquí, yo no lo creo. Insisto, es que después nos pegan collejas por las redes sociales, ¿no? Es que el panadero de la bolsa ha dicho tal. Mi estimación es que esto va a seguir. O dicho otra forma, que les gusta mucho, ¿qué haría yo si fuera accionista de Sabadell? Me quedaría. ¿Qué haría yo si soy accionista de BBVA? En el corto plazo puede sufrir algo la acción, pero creo que es una buena operación para BBVA, aunque pague un poco más. Yo creo que un 10-15% todavía encajaría dentro de la política. BBVA es un banco que tenemos en cartera como UBS, ¿no? Ha sido dos bancos que nos han gustado. Me gusta JP Morgan en Estados Unidos. Es decir, que el sector financiero, con ese retraso en los recortes de tipo, está viéndose beneficiado en márgenes, en rentabilidades sobre los fondos propios. Es decir, creo que las expectativas son buenas como para que BBVA pueda sacar la cartera y poner algún billete más sobre la mesa.
Estupendo. Bueno, pues vamos a empezar a recibir las preguntas de nuestros oyentes. También incluiré algunas de las que van dejando en el chat de YouTube, en este streaming en directo que también puede verse por el canal de Capital Radio. El teléfono, recuerdo, mientras estamos en la radio es 912833333. El correo oyentes@capitalradio.es y una vía favorita es usar el WhatsApp para dejar la pregunta grabada con vuestra voz, el 687-050-600. Y por ahí vamos a empezar escuchando, que nos gusta hacerlo. Adelante con la primera. Buenos días.
Hola, buenos días. Me llamo Nacho. Mira, quería preguntar por una compañía cementera argentina que se llama Loma. Estoy largo en 723. A ver si me la voy a analizar. Muchas gracias.
Loma, una compañía cementera argentina. Que yo recuerde la primera vez que alguien pregunta por esta compañía en este consultorio.
Sí, y a mí me ha pillado, vamos, sé que cotiza en los ADR norteamericanos, pero es Loma Negra, pero no la cubrimos, ¿no? Es decir, wow, meternos ya en un mercado como el argentino, que el señor Macri nos enfade, pero sería demasiado, son compañías
el señor Milei,
muy pequeñas, perdona. Y con... El señor Milei, perdón,
sí,
he dicho
sí,
Macri,
sí.
¿No?
Sí, sí,
el... No, no.
Yo digo el subconsciente y el inconsciente, ambos juegan juntos a veces.
Sí, sí, exacto, no, es una compañía que no llega ni siquiera a 900 millones de dólares de market cap, va como un tiro, las cosas como son. Es verdad que el sector, a ver, insisto, no cubrimos Loma Negra, pero es verdad que las compañías del sector lo han hecho bien, es verdad que ha habido una cierta, como hablamos de esa ciclicidad que hemos hablado tantas veces en Capital Radio, pero dar una recomendación concreta sobre esta compañía me parece inoportuno por mi parte.
Claro, si no la seguimos, pues no. Esta es una parte de la transparencia y la honradez, ¿no?, con la que hacemos estos consultorios. La siguiente pregunta para don Pablo García. Buenos días, adelante.
Hola, muy buenos días. Soy Carlos de Madrid. Para el señor analista, preguntarle si ve en el corto plazo al Santander más arriba, visto que parece que ha reaccionado haciendo un mínimo último superior al mínimo anterior. Gracias.
Gracias, Carlos, por la pregunta. A ver,
parece un galimatías, ¿verdad? Un trabalenguas, ¿no? No tanto si los mínimos, si el hombro, cabeza, hombro, ¿no? No compararía una casa por el color de las paredes, como comentaba yo con el análisis chartista y el tal. No, o sea, Santander sigue siendo un banco con un potencial enorme, le damos potencial del 34,5%, que el comportamiento ha sido fantástico, como hemos comentado en la entradilla, ¿no? Como UBS, como incluso BNP subió con cierta fuerza después de publicar los resultados, como Santander publicó bien, como Bankinter publicó bien. Es decir, nosotros comentábamos, y eso se ha cumplido, que el tercer trimestre el año pasado fue el pico de resultados, también lo fue para Santander, pero dieron un año 2023 récord, como fue el caso sobre todo la banca comercial, ¿no?, que tenía unos spreads, unos diferenciales fantásticos, gracias a que se han mantenido los tipos altos durante más tiempo. Dicho esto, ¿el futuro se está ennegreciendo? De momento no, se prevé que el segundo semestre sea de cierta recuperación macro y que los recortes de tipos van a ser livianos y se esperan dos. el caso europeo. Es verdad que estamos hablando de 63 puntos básicos de media en Europa y 48, una cosa así, en Estados Unidos. Dos y pico. Bueno, con dos recortes de tipos en Europa no van a flaquear los niveles de los márgenes de intermediación de la banca. Así que seguimos positivos. Además, vemos aquí también los niveles de valoración. Es verdad que el price book value ha subido algo, pero estamos en niveles bastante razonables y por debajo de una vez en libros y el yield, que es extraordinario y se va a mantener, es decir, la rentabilidad por dividendo de en torno al 8 y pico% es fantástico. Es decir, si nos está dando el bono un 3 y pico, nos vamos a meter ahí, pues Santander, aunque solo sea por esa rentabilidad por dividendo, que es creíble. Lo importante aquí es que no estamos en esa fase COVID o en la crisis bancaria en la cual los bancos no podían pagar dividendos porque el Banco Central les dijo, quieto, protege tu capital. Los balances de los bancos son fuertes y por eso los pagos de dividendo son una motivación, ¿no? Y los core tier 1, la solvencia sigue siendo alta, la mora, los NPL no están creciendo demasiado, lo cual da mucha tranquilidad a un gran banco. Tenemos a BBVA en cartera modelo, tenemos a OBS, pero Santander podría ser perfectamente un miembro de la cartera modelo de IBA Consalfa Valio.
UBS, que ha publicado hoy resultados, los primeros beneficios desde que digirió a Credit Suisse, ¿eh? ¿Lo has visto, no?
Uh-huh. Sí, y muy buenos, ¿eh? Ya os digo que, y lo podemos poner aquí también en pantalla, para que vean que todo lo que les contamos es lo que hay por aquí. Long in Active List es la cartera modelo con un potencial importante, que ha tenido, por supuesto, una situación más compleja, como bien dices, digerir a un Credit Suisse con todo lo que eso ha conllevado. Pero estamos hablando de un, bueno, más que campeón nacional, campeón supranacional, ¿no? Y unos niveles de valoración que son mucho más atractivos. Estamos viendo aquí con unos PER enormes con la absorción, y ahora tenemos unos PER bastante más discretos. Es decir, la valoración es más atractiva. Aquí el yield no es tan alto, es normal. Guardas capital, aseguras capital, e irán incrementando el dividendo, estoy absolutamente convencido, y la valoración en el price book value es verdad que con la fusión es normal que sean algo más elevados, ¿no? Tradicionalmente los de UBS lo han sido y ha tenido una prima, ¿no? Y por el contrario, pues hemos visto cómo los ROEs, es decir, insisto, estamos en un proceso de adaptación a Credit Suisse, pero esa fusión, de aquí a unos años vamos a ver unos resultados, estoy convencido, récord para el Banco Suizo.
Bueno, pues de bancos hemos hablado, ¿y ahora de qué hablaremos? Observo en el chat de YouTube varias preguntas. A ver, Falcas dice, buenos días, por favor. Vidrala, me gustaría un rápido análisis. Subida libre, se pregunta, tengo una posición con ganancia del 13%. Pues amigo o amiga, felicidades por ello.
Exacto. La verdad que es fantástico cómo ha ido evolucionando, lo vamos a compartir aquí en pantalla también. A ver si me da... A ver, aquí tenemos a Vidrala, que lo ha hecho especialmente bien, que los resultados han sido buenos, que es una fantástica compañía y que, bueno, la historia, como siempre digo, es a partir de aquí que ha marcado los máximos, como vemos aquí, de los últimos 12 meses, su capitalización ya es una capitalización de las importantes, ¿no? 3.355 millones de euros y lo sigue haciendo especialmente bien. Insisto que los resultados fueron buenos. Francamente no lo sé si seguir en la compañía. No estamos posicionados, pero es cierto que la compañía lo ha hecho muy bien. El último tirón, sobre todo desde el mes de abril, contramercado, ha sido extraordinario. Si tuviera posiciones, pues podía mantenerlas. Yo siempre he dicho que lo más complicado cuando haces posiciones que son de 30-40% de beneficios, el primer 5-10% es el más complicado. Después tienes un colchón. The trend is your friend, si la tendencia es tu amiga, de momento quédate. Y si hay algo que cambia, un profit warning, un competidor que publica un profit warning y que pueda afectarte a ti porque tienes un negocio similar, entonces puedes tomar beneficios. Pero mientras que no haya noticias negativas y el flujo sea de entrada, sea positivo, pues bueno, seguimos dentro. Si no estuviera dentro, esperaría algún momento de pánico de mercado, de ventas en algún caso, como para tomar posiciones.
Ya que estás con el refranero, Pablo, el sell in May and go away, ¿lo aplicarías o no estás pensando en ello todavía?
Bueno, de momento el mercado no lo está pensando. Yo siempre digo que el mercado sabe más que nosotros, por lo tanto, hay que mirarlo. Es verdad que el sell in May and go away se ha acuñado el mercado, pero el otro día en Diario de Mercado mostrábamos que no es del todo cierto, ¿no? Es decir, que los mercados en los últimos meses de mayo no lo ha hecho mal. Por lo tanto, bueno, es que tenemos un... yo creo que el mercado en mayo va a ser un mercado de transición. Y me explico. Tenemos la reunión del Banco Central Europeo el 6 de junio. Tenemos 11 y 12 de junio la Fed. Tenemos unos resultados que están siendo buenos, con lo cual no está presionando a la baja. Tenemos una situación geopolítica que, aunque está turbia, no ha ido ni a mejor ni a peor, con lo cual el mercado se mueve cuando hay, digamos, noticias que son distintas a lo que el consenso está esperando. Yo creo que nadie está esperando una paz rápida en el conflicto de Gaza y mucho menos en Ucrania, con lo cual el mercado absorbe ese tipo de noticias. Entonces, yo no creo que el mercado en mayo vaya a hacer grandes tentativas, ¿no? Así que yo, de momento, yo no he vendido ni me he ido, ¿eh? Yo he seguido, y no voy a adelantar el minuto de oro, pero mis tecnológicas, mi passive resource, han ido como una moto, y el sector financiero. Así que, ¿para qué quiero más? ¿Para qué me voy a ir, no?
A ver, en el chat de YouTube preguntan por empresas que no son del todo tecnológicas. Yo creo que es energética. La francesa GTT, ¿la sigues?
Sí.
La pregunta por ella es Gas Transport en Tecnigas, ¿no? Cotiza en París.
Es de transporte de gas. La vamos a poner aquí en pantalla. Si es que en Divacons Alfavolio cubrimos casi 600 compañías directas y 3.000 a nivel de presentación. Vamos a ver aquí, compartir pantalla. Y vamos a poner a GTT, ¿no? Que es una compañía, pues eso, le llaman oil service, pero al final es de transporte, del LNG, del gas natural licuado. Y la tenemos en cartera. Modelo, es verdad que últimamente había tenido un comportamiento un poquito más discreto, pero es una compañía con una visibilidad de resultados bastante, bastante buenos, ¿no? Y lo hemos insistido con una política de dividendos bastante buena para el sector. Pues puede tener este año un 4,41 de rentabilidad por dividendo. Fíjate, Luis Vicente, y fíjense, Fundamental Strength 10 sobre 10, con un buen rating. Es decir, que y cuando hablamos de estos criterios de Fundamental Strength es que tengan un ROE creciente, cash flows, beneficios por acción, que tengan una baja volatilidad en los márgenes. Por eso es un tema de buy and hold. Es decir, cuando tienes poca volatilidad, pues a priori no es, digamos, digna de mención para los traders, pero sí para los que gestionamos carteras a largo plazo. Es de las compañías más sólidas del sector, pero eso sí, para los traders es una compañía aburrida. Y por eso, por lo general, la tendencia ha sido positiva. Esto es uno de los típicos valores que podemos aprovechar a comprar cuando el mercado está mirando otros temas, ¿no? Como, por ejemplo, otra vez, si cogíamos el catch-up con la tecnología, o el sector bancario, o, bueno, el sector retail, por si sorprendían los niveles de consumo. El mercado no está mirando a este tipo de compañías, y suele ser el momento en el que el panadero de la bolsa te saque y te diga, vamos a comprar GTT. ¿Cómo es que va a comprar? Como las metan a mining, pero ¿cómo se le da a este hombre hace un mes por comprar ese tipo de compañías si nadie las quiere? Bueno, ahora las quiere todo el mundo, ¿no? Ese es el kit de la cuestión, ¿no? Ir mirando cosas pues que tengan valor y que no estén puestas por el mercado ahora, ¿no? Esta puede ser una de las compañías que no están de moda y es una compañía que de casi 5.000 millones, es decir, no es una compañía en absoluto pequeña, con un buen, lo que dicen aquí, el order book, ¿no? Es una cartera de pedidos extraordinarias que nos da unas rentabilidades bastante buenas. Así que sí sería una compañía interesante para tener en cartera.
Pues, querido panadero de la bolsa, hablando de la moda y de lo que está caliente en el horno, Zalando está subiendo un 7%. Y aquí estamos hablando de comercio, sí, ¿no? De consumo.
Sí, yo he tenido unos cortos en Zalando enormes que han salido muy, muy bien y, como siempre he dicho, alguno decía, pues Zalando publicó el trimestre anterior. Bien, pues ese es el momento en el que cerré mis cortos, ganando 50-60% con los cortos en su momento en el retail. Veíamos que efectivamente la tendencia estaba cambiando o que el mercado había sido muy negativo, con lo cual cerramos los cortos. No ganamos un 50 o un 60, ganamos un 47, creo, no está nada mal. Yo no he comprado Zalando, que eso hubiera sido ya el acabose, ¿no? No he comprado. Para mí las cifras no son tan buenas. Las ventas caen un 0,6% year on year, que han quedado por debajo de lo previsto. Lo que llamamos el gross merchandise volume ha subido un 1 y pico%. O sea, no estamos teniendo un cambio para mí en la tendencia importante. Y incluso las pérdidas netas de 8,9 millones de euros son superiores a lo que se preveía. ¿Qué ha sido lo bueno? Bueno, que algunos esperaban que hubiera un profit warning, que hubiera un decrecimiento en las guías anuales, y no ha sido así. Pero es que hablan de un crecimiento 0 al 5% en ventas y en mercancías, en volumen total de mercancías, y con un EBIT que está prácticamente en línea con el consenso. A mí personalmente no me parece como para tirar cohete las cifras de Zalando. mi analista alemán sí que es un poquito más optimista por las tendencias del consumo, por los recortes de tipos. Dios mío, de mi vida, si todavía no hemos recortado los tipos, van a recortarse 25 puntos básicos. Yo no creo que vayan a cambiar demasiado las tendencias de consumo. Así que yo cerré ya mi corto cuando vi que había ciertas mejoras y que el optimismo entraba, pero a mí no me convencen como para tomar posiciones a estos niveles.
Aquí en el chat de YouTube hay alguien que está pensando en Solaria y está pensando en Solaria para entrar. ¿Te parece que es un buen momento para hacer eso?
Bueno, muchos están criticando el pinchazo, la burbuja de las compañías del sector. Es verdad que Solaria se pegó una caída muy importante, lo podemos ver aquí en el gráfico, si os parece.
Enorme caída.
Vamos a ver.
Solaria.
Vamos a ver.
Hay mucha gente interesada en Solaria, curiosamente. Es un valor muy, muy seguido en la bolsa española.
Porque ha empezado a rebotar y entonces eso suele atraer a muchos más traders cortoplacistas, ¿no? Gente que es muy hábil con ese cambio de tendencia. Es decir, las caídas desde el principio del año son enormes y aquí se ve un cierto reflujo. Ha llevado un poquito de volumen y está esperando esa zona de los 12 euros que suele ser un poquito una zona de resistencia para la compañía. Bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque el mes de mayo puede ser traicionero, aunque no esperamos grandes movimientos, puede ser traicionero, y creo que esa vuelta al dinero tiene que venir acompasada, desde mi punto de vista, con una mejora de fundamentales, de los pedidos, de los niveles de rentabilidad sobre los megavatios hora, etc. Y eso, pues bueno, de momento no sé si está en lo que se está cotizando o simplemente se ha pegado todo el mes de abril ahí en mínimos, ha empezado a entrar un poquito de dinero y algún oportunista ha aprovechado para tomar posiciones. Yo sería un poquito cauteloso, ¿no? Pero bueno, quien tenga, esté haciendo un buen año de bolsa, como nos está pasando en los fondos, siempre he dicho que hay un 10% de las carteras que utilizamos también los profesionales, que a veces, entre comillas, nos la jugamos un poco por esa sensibilidad de mercado, ¿no? Solaria podría ser una de ellas y últimamente había comprado, no me acuerdo cuántos megavatios en una planta, es decir, que se están moviendo y parece que es una de las compañías dentro de un sector muy tocado que podría resurgir de las cenizas.
Bien, si te parece vamos a volver al WhatsApp a escuchar algunas de las preguntas que tenemos ahí también. Buenos días, adelante, ¿qué tal?
Buenos días, esta es una pregunta para don Pablo García. Tengo Lockheed Martin desde hace 2 años, con una revalorización más o menos de un 15%. Uh-huh. Es muy inferior al resto de las compañías del mismo sector. Los fundamentales son muy buenos, pero me gustaría me diera su opinión, puesto que no entiendo que con estos fundamentales, siendo una compañía de defensa, sus comparables estén muy superior a ella. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias por la pregunta.
Pues mire, no le falta razón y sobre todo yo en algunas carteras, fondos de pensiones, tenemos Rheinmetall, tenemos Airbus y en otras carteras más internacionales, en un fondo que está yendo como una moto, el PSN Internacional Calidad, tengo Lockheed Martin. Tomamos posiciones porque, de hecho, estábamos de acuerdo con este señor y vimos las caídas, como estamos viendo aquí, septiembre, octubre, cuando todavía los conflictos bélicos eran muy elevados y nos parecía una oportunidad. Pero es que desde entonces la acción sí lo ha hecho bien y está en zona de máximo. Lo que pasa es que, claro, si lo comparamos con hace un año, año y medio, es verdad que hay una cierta decepción. Sobre todo, pues, si lo comparamos con un Rheinmetall, que es otra de las posiciones que tenemos en cartera, pues entonces para arañarse la cara, ¿no? Porque Rheinmetall no ha parado de subir entonces y el comportamiento ha sido muy bueno. Fíjese que Rheinmetall, que en su momento tuvimos y nos deshicimos posiciones, nos dio un poquito más de miedo aquí en marzo, nos equivocamos porque siguió tirando y volvimos a tomar posiciones aquí cuando vimos este no sé si repecho, llamarlo así, y volvimos a tomar en la zona de prácticamente de 500 euros y ya está 547. Rheinmetall, que tiene más un tema de munición, que es lo que ha servido que en Europa funcione bien. Y yo tengo Lockheed Martin en algunas carteras y Rheinmetall y Airbus. Airbus que ha ido también bastante bien, que al final combina un poquito defensa con también, obviamente, aeroespacial. Y lo mal que lo está haciendo su comparable Boeing ha sido un revulsivo para los títulos de Airbus. Con lo cual son tres compañías que tengo en cartera y en Airbus me está pasando lo mismo. Lo que pasa ya estoy dentro desde hace mucho tiempo y es que esta caída que se está produciendo creo que es una oportunidad para tomar Airbus. Yo creo que el mes de abril ha dado oportunidades al mercado, por eso el mes de mayo no está siendo tan malo. Lum Martin, estoy en parte de acuerdo con el análisis que hacía el oyente. Yo creo que tiene todavía potencial. Es una compañía que tengo ahí en buy and hold y no me preocupa. No es de las posiciones más grandes que tenga en el fondo, como han sido Microsoft, como han sido Alphabet, Amazon, Novo Nordisk o UBS, pero sí la tengo posicionada en cartera, con lo cual yo esperaría que lo hiciera un poco mejor de lo que lo ha hecho.
Bueno, pues que nadie espere más. La paciencia tiene un premio y es llegar al minuto de oro. Así que ahora sí que te escuchamos. ¿Qué tienes ahí esperando valor, Pablo?
Bueno, yo siempre le comento a todos los oyentes lo que pensamos desde el punto de vista de análisis y lo que hacemos, lo ejecutamos en nuestras carteras, en los fondos que gestionamos. Pues bien, hace un mes y pico empezábamos a tomar posiciones en Basic Resource, en materias primas, y hablábamos de Río Tinto, hablábamos de Antofagasta, hablábamos de Glencore. Estamos muy largos ya y está funcionando extremadamente bien. Y eso que el segundo semestre es lo más interesante, sobre todo por la recuperación que esperamos y los estímulos para China. Seguimos posicionados en tecnología, pero hicimos selección. Recuerdan, sobre todo, tres valores que son los más importantes en cartera: Microsoft, Alphabet y Amazon. Ni les cuento cómo han ido después de las fantásticas publicaciones de resultados. Y por último, el sector financiero, donde estábamos posicionados, pero no tan largos, y hemos ido incrementando posiciones. JP Morgan, BNP, incluso UBS, forman parte de la cartera, y también Zurich Insurance Group, que se había quedado un poquito retrasado, ha sido otra posición. Cuando hablamos de financieras, incluimos el sector asegurador, que se ha quedado un poco retrasado respecto al bancario. Con esos tres sectores, los performance están siendo excelentes. Échale un vistazo en divacons.com.
Excelente consultorio. Que agradecemos a don Pablo García, director de Divacons Alfa Value, que haya compartido con los oyentes de Capital Radio. Gracias, Pablo, que tengas un excelente día.
Un placer, igualmente. Chao.